Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, hoy con un invitado de lujo. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Lori Zanatta, alguien que se ha ocupado mucho de nosotros, particularmente del tema peronismo, Iglesia Católica, grandes libros sobre esos temas. Bienvenido, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Vamos a arrancar un poco hablando de la nación católica, ¿no? ¿Qué sería la nación católica, esta idea de la nación católica, en la Argentina puntualmente, ¿no?
Sí, para expresarlo en extremada síntesis, yo diría esto. En la Argentina, como en todos los otros países del mundo latino, se vivió como periferia las grandes transformaciones de la modernidad iluminista, ¿no? O sea, las grandes revoluciones del mundo contemporáneo, la revolución constitucional, la revolución nacional y por supuesto la revolución industrial empezaron en el mundo protestante anglosajón, y todo el mundo latino, tanto en Europa como en América, vivió estas transformaciones como transformaciones que venían de afuera, lo vivió como periferia de un centro. Y claro que en todos estos países, y Argentina no hizo excepción, desde entonces el ingreso a la modernidad determinada por todas estas revoluciones fue un ingreso que vio enfrentarse entre ellos, chocar en algunas veces, influenciarse recíprocamente entre ellas dos tradiciones. Una era la nueva tradición de la, digamos, de las ideas que venían del iluminismo y del mundo protestante anglosajón, y la otra era la tradición más antigua exactamente de la cristiandad católica. Esto vale también para la península ibérica y para Italia, que fueron bastiones de la contrarreforma, y por supuesto con mayor razón por la colonia hispánica y portuguesa en las Américas. ¿Qué tiene que ver esto con el mito de la nación católica con Argentina? Bueno, que efectivamente a partir de la modernización argentina, o sea, a medida que Argentina, después de la Primera Guerra Mundial, comienza, por un lado, a enfrentar el problema del ingreso de las masas en la vida política, ¿no? Que es un proceso que todos los países en algún momento tuvieron, y lo que importaba preparar o construir canales de inclusión de las masas en la vida política, y por el otro se integró cada vez más económicamente al orden económico internacional, se puso un problema de cuáles serían los canales, las modalidades para ingresar a la modernidad. Es en ese momento que entra en crisis, no solo en la Argentina, sino que en todo el mundo latino, una vez más de Europa y de América, entra en crisis la vía liberal del ingreso a la modernidad. Y entonces son las viejas instituciones que habían sido bastiones del orden corporativo y orgánico tradicional, basado en premisas intelectuales antiluministas y antiliberales, que fortalecieron sus canales de integración de las masas en la vida social, en la vida política y finalmente en el Estado. Esto se ve ya a partir de los años 30 con gran fuerza, con el resurgimiento, un verdadero revival de las instituciones corporativas, un nuevo nacionalismo, digamos, y todo esto confluye finalmente en las bases del peronismo. Entonces, nación católica significa encontrar una identidad y una forma de entrar en la modernidad que no está basada en la tradición iluminista, que más bien la combate en nombre de otra tradición que es más antigua, que es pre-iluminista y que se refiere a la tradición orgánica y corporativa de la etapa colonial. Esto significa, y significa que Argentina, como Italia, y todas de maneras diferentes, Italia a través del fascismo, la España a través del falangismo y después del franquismo, el salazarismo en Portugal, la Revolución Mexicana que termina en el PRI, en su régimen, el varguismo en Brasil, podríamos hacer muchos ejemplos. Todos estos países del mundo latino entran en realidad en la modernidad a través de canales orgánicos y corporativos, y no a través, como Inglaterra, por ejemplo, de la democracia parlamentaria, la separación de los poderes, etc.
En Argentina tuvo mucha importancia la Iglesia como un elemento de combate a las nuevas ideas, ¿no? al anarquismo, al socialismo. Ahí tenemos una figura central que es Monseñor de Andrea, ¿no? Un tipo realmente importante en esto, ¿no?
Sí, de Andrea. De Andrea es el que más se recuerda porque de alguna manera fue el representante más descollante de una iglesia intelectual, tenía excelente y extraordinaria formación cultural, era un pastor también, tenía elevada espiritual y tenía una elevada sensibilidad social y creó obras sociales de gran importancia. Se conocen menos y se recuerdan menos en la historia argentina otros personajes que fueron muy influyentes y que yo creo que han tenido mucha importancia y que habría que rescatarlos. Y cuando hablo de rescatarlos no quiero decir amarlos o apreciarlos, quiero decir conocerlos. Claro. Hombres como Gustavo Franceschi, que fue realmente un hombre de una extraordinaria importancia en aquellos años. La iglesia fue muy importante, no solamente en combatir las nuevas ideas revolucionarias que venían de Europa. Yo creo que la importancia de la Iglesia y de ahí la fuerza de la nación católica está más por otro lado. O sea, un país como Argentina, que había vivido una inmigración aluvional, como se lo ha llamado muchas veces, y que ningún otro país en el mundo ha tenido, porque ningún otro país ha tenido una migración que haya cambiado tan radicalmente en términos demográficos un país, desarrolla muy pronto en la Argentina una necesidad de identidad. Claro. De ahí también la fuerza de este imaginario orgánico tradicional, porque el imaginario orgánico tradicional está en contra del individualismo liberal, de la separación de los poderes, y tiene un imaginario unanimista, o sea, piensa en la nación, en el pueblo, como una unanimidad,
algo sin fisuras. Inmutable además, algo que no debe cambiar.
Así
¿no?
es, como una identidad eterna, ¿no? Y entonces la iglesia en ese sentido era el principal elemento, y un elemento muy fuerte, porque no estamos hablando de la iglesia como institución, estamos hablando del catolicismo como visión del mundo, que es mucho más, es algo más profundo, que impregna la visión hasta antropológica de las personas, ¿no? Y los inmigrantes en gran medida eran italianos y españoles, entonces, ¿qué vinculaba? ¿Cuál era el cemento? Esto ya se ve en el año del centenario, o sea, mucho antes, ¿no?, del revival católico del que hablaba recién. Y entonces el catolicismo va, yo en un trabajo académico que escribí hace muchos años, escribo, es un viaje hacia el centro de la nacionalidad por parte del catolicismo. El catolicismo se va instalando en el centro de la conformación y de la identidad nacional. Esto diría que ya desde los años 20-30 es la premisa que hace posible una integración a través de un fenómeno como el peronismo, que finalmente siempre reivindicó, también cuando se peleó con la iglesia, siempre reivindicó su raíz cristiana.
Antes de pasar al peronismo, que obviamente vamos hacia eso sin duda, hay un momento muy importante que es la creación de la Liga Patriótica, ¿no? Esa Semana Trágica, todo ese momento donde la iglesia tiene un rol militante, de Andrea y otros personajes, ¿no? Que de alguna manera le dan letra a estos grupos paramilitares, ¿no es cierto?
Sí, bueno, esto es el miedo a la revolución. Así que son los primeros intentos por parte de grupos de católicos de asumir una dimensión social y de salir, lo que hicieron con éxito, por otra parte, de salir de la condición de marginalidad en la que habían quedado en la etapa de oro de la modernización liberal de fines del siglo XIX. ¿No? O sea, en el momento en que, como decía antes, Argentina comienza a modernizarse más rápidamente. Y la Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo en ese sentido, ¿no? Las masas comienzan a presionar para ingresar en la arena electoral, política y especialmente social. La integración a la economía internacional se ha profundizado radicalmente. Esa es la etapa efectivamente en que la Iglesia no casualmente cobra nuevo protagonismo porque se propone como cemento ideal de una sociedad que se percibe que se está fragmentando. En ese sentido, vuelve a ser importante para entender el proceso histórico el hecho de que Argentina, una vez más, como los otros países de América Latina y repito, también de la Europa Latina, que vivieran las grandes transformaciones de la modernidad como periferia de un centro. Porque, ¿en qué sentido? Esto le permitió a la Iglesia y, digamos, al pensamiento católico en general o al mito de la nación católica que se estaba formando, culpar, podemos decir directamente así, o responsabilizar de las nuevas divisiones que la modernidad llevaba a la Argentina, que son divisiones fisiológicas, ¿no? Las sociedades que se modernizan van a tener conflictos nuevos que antes no tenían, conflicto de clase, conflicto entre campo y ciudad, etc. Bueno, pero al ser periferia, el discurso de la nación católica podía responsabilizar de esa fragmentación, de esa división de un pueblo que sería unido por la catolicidad a factores externos.
La inmigración, por ejemplo.
La inmigración, el capitalismo británico, las ideas liberales.
Las ideas socialistas.
Sí, foráneas, como se decía, que venían de afuera. Es muy importante porque la modernización periférica le da extraordinaria fuerza a ese mito orgánico y digamos, corporativo, como para decir, ven, las novedades, las fragmentaciones, las divisiones, los conflictos no son nuestros. Claro. Nosotros viviríamos en armonía y en paz si no fuera por factores externos. Y entonces la reacción es de tipo comunitario.
Y xenófoba, totalmente xenófoba.
Y también xenófoba y nacionalista exacerbado. Y todo esto se lo va a encontrar seguramente en el peronismo, en algunos sectores más que en otros, pero sí en el peronismo también.
Sí. Además, el cemento no podía ser político, porque esas masas se habían hecho irigoyenistas. O sea que, en todo caso, el riesgo era que las masas viraran cada vez más hacia la izquierda.
Sí. El irigoyenismo, en realidad, ya es una primera forma de integración de las masas que, claro, tiene un aspecto muy importante y que podía ser, yo creo, muy prometedor para el futuro. O sea, que se acompaña a un proceso de estabilización institucional y de legitimación electoral de los gobiernos. Pero al mismo tiempo es cierto que con el irigoyenismo tan influenciado por el krausismo. Y el krausismo es muy importante porque no es casualidad que Krause no tuviera tanta relevancia en el mundo alemán del que venía, pero sí lo tuvo en el mundo latino, tanto de América como en España, ¿no? Porque llega acá traducido en España. ¿Por qué es importante? Porque Krause es un kantiano, o sea, en realidad es un representante de la tradición iluminista. ¿Pero qué hace? Al venir de Alemania, al ser consciente que en Alemania no existen las bases para la revolución iluminista, trata de conciliar la tradición iluminista de Kant con el organicismo, tan fuerte en la tradición alemana como en el mundo latín. Y por eso se vuelve tan importante en el mundo latino, porque se piensa que puede ser una manera de conciliar la forma institucional del Estado liberal, hijo de la tradición iluminista, con la sustancia que viene de la colonia extraordinariamente fuerte del organicismo católico. En ese sentido, Irigoyen efectivamente es un antecedente de Perón en muchos sentidos. Es cierto que Perón, en realidad, diferentemente de Irigoyen, no amó y no quiso nunca, tuvo que padecer la forma liberal del Estado, mientras Irigoyen convivió armónicamente. Pero la continuidad existe en el hecho de que Irigoyen también tiene una idea del pueblo como una entidad armónica, unida, unánime y... Y en ese sentido, él también está totalmente en contra de la tradición liberal. Su manera de pensar está más vinculado al imaginario unanimista de la colonia que al, al imaginario pluralista de la tradición iluminista.
El catolicismo nacionalista argentino era más reaccionario que el fascismo en un punto, es decir, no admitía, no llega a ser fascista, ¿no? De alguna manera.
Digamos que no existían en la Argentina de la época las condiciones para un movimiento de tipo fascista. Argentina tenía un polo de gran modernidad que era la capital de sus alrededores, que en realidad pero llegarán realmente a modernizarse totalmente con la fase acelerada de la industrialización de la Segunda Guerra Mundial. Pero por lo demás es un país muy rural, agrario, donde existen todavía estilos de dominio de tipo tradicional, los caciques regionales, etcétera. Entonces no es casual que, a pesar de que el nacionalismo de los años 20 y 30 ve en el fascismo italiano efectivamente un modelo, porque el fascismo italiano es esencialmente esto, un país latino importante que entra a la modernidad a través de un movimiento, el fascismo, que fue extraordinariamente popular. Y que tuvo un extraordinario consenso, que es un movimiento de tipo orgánico corporativo, antiliberal y antiluminista. Así que era un modelo. Pero claro, para los diplomáticos italianos, personajes como Uriburu o como los miembros de la Liga Patriótica, no eran fascistas porque eran conservadores tradicionales. La Argentina no daba todavía para un movimiento como el fascismo, que se pensaba a sí mismo, y lo era, como un movimiento de modernización. La modernización a través del imaginario corporativo, que significaba, bueno, volver a darle unanimidad a la nación.
El fenómeno peronista sigue siendo difícil de entender, ¿no? Para los extranjeros, ¿lo sigue siendo hoy?
A mí no me resulta tan difícil. Yo creo que no es tan difícil.
No hablo de vos, digo en general. Yo sé que vos lo has entendido mucho, pero digo, en general es una apreciación.
No, claro que no hay consenso, y además es claro que cuando un movimiento dura en el tiempo, entonces cambia. Cambia porque pasa a través de diferentes contextos, tiene miles de aspectos en su mismo interior. Es claro que da para hablar por toda la vida y se seguirán escribiendo libros, pero yo no pienso que sea imposible entender el peronismo. Más bien, yo pienso que el peronismo es un fenómeno único, claro, pero el fascismo también en Italia es un fenómeno único, el nacionalsocialismo es un fenómeno único. Todos estos fenómenos tienen entre sí un núcleo común que yo defino populista, que es un núcleo que significa exactamente que en el mundo latino, especialmente, pero no solamente, en el mundo latino, por razones estructurales, históricas, efectivamente, la visión orgánica tradicional y antiluminista de la que voy hablando ha representado una forma de ingreso alternativa a la modernidad. Claro que ha tenido costos. En mi libro no oculto que para mí ha sido una forma de ingreso negativa, que ha tenido costos enormes en la vida de estos países. Pero como historiador, más allá de mis evaluaciones personales, no puedo no entender las razones que hicieron que esto fuera posible. En ese sentido, el peronismo tiene sus peculiaridades, pero forma parte de esta gran familia que antes nombraba, el fascismo, como el PRI en México, como el varguismo, que repito, son todos diferentes entre ellos. Y yo podría ponerle también la revolución bolchevique y lo comunismo realizado. No casualmente Hernán Benítez hablaba del peronismo como un comunismo de derecha, porque ahí también en realidad tenemos fenómenos de tipo unanimista, que hay además en unanimista de los regímenes comunistas, que son reacciones antiliberales en países que vivieron como periferias las grandes revoluciones de la modernidad. El peronismo está en esa familia, con las peculiaridades argentinas, de un país periférico, con un país que al mismo tiempo tenía, como trato en mi último libro, una misión histórica para cumplir, con la idea que tenía un destino de primado, de liderazgo en el mundo latino, con sus peculiaridades, con su centralidad también del mundo obrero, especialmente en la ciudad, porque en realidad la composición social del peronismo en las provincias era muy tradicional. Pero esta es la familia y me parece muy evidente, y hay que leerlo así. Yo creo que se comprende muy bien en realidad.
¿Cuál fue el rol de la Iglesia en la formación del peronismo? ¿Qué tanto tuvo que ver la Iglesia?
Tuvo muchísimo que ver, precisamente porque la Iglesia era la depositaria de ese imaginario fundamentalmente orgánico y corporativo. O sea, la fuente de la legitimación, de esa idea de que el pueblo es una entidad que conforme a una ley natural. Porque ¿cuál es la gran diferencia en realidad entre la tradición iluminista que nace a partir del siglo XVIII esencialmente, y la vieja tradición orgánica? La vieja tradición orgánica piensa en el orden social como el reflejo de un orden divino, un orden natural.
Inmutable
y además corresponde a la naturaleza, de ahí la idea del organismo. En cambio, en la tradición iluminista se comienza a pensar en el orden social como un contrato, un contrato racional, en el centro del cual está el hombre, ¿no? Que decide de vez en cuando negociando, y de ahí el nacimiento de las instituciones del moderno constitucionalismo liberal, que tratan de representar un Estado en su pluralidad. En cambio, todo esto no se necesita en la tradición orgánica, porque en la tradición orgánica la idea es que hay una cabeza que antes era el rey y ahora es el líder, y es una cabeza que expresa la unidad, la armonía, el equilibrio de un organismo que está naturalmente equilibrado. Entonces la Iglesia es la gran depositaria de todo esto. En realidad, en la base del nacimiento del peronismo, claro que está la clase obrera, sí, la industrialización, sí. Pero la clase obrera en la industrialización se creó en todos lados, claro. No solamente en la Argentina. El problema no es que está la clase obrera, el problema es cómo la clase obrera entra en el orden social y político que se crea.
Y también el rol que le da el peronismo a esa clase obrera, ¿no?
Bueno, por supuesto, por supuesto, el peronismo la pone en el centro.
Claro.
O mejor, acá entramos en otro campo, ya entramos en la etapa peronista directamente. Perón, en realidad, a la clase obrera le reconoce su centralidad, sin duda. Claro. Pero al mismo tiempo Perón es un hombre que tiene exactamente esta visión orgánica. Entonces, ¿qué piensa Perón? Tuvo sin duda una muy buena intuición después del 1943, cuando se da cuenta que la Argentina se ha modernizado, que después de la Segunda Guerra Mundial no habrá manera de crear una dictadura de tipo corporativo, porque Estados Unidos han ganado la guerra, porque los ideales iluministas han conquistado espacio, y para legitimarse en el orden hemisférico americano tendrá que legitimarse a través de libres elecciones. No hay otra manera, no podría ser como había hecho Vargas en el 37, creando el Estado Nuevo. Ya no hay margen para eso. Pero no entiende, y en su visión orgánica piensa, la Argentina está desequilibrada, el organismo está desequilibrado. ¿Por qué está desequilibrado? Está desequilibrado porque la clase obrera, que ha crecido, se ha quedado postergada. Para recrear el equilibrio y la armonía social, hay que emancipar a la clase obrera, porque si no, la clase obrera rompe el organismo volviéndose clasista y revolucionaria.
Alianza de clases frente a lucha de clase, ¿no?
Sí, hay que llevarlo en equilibrio el organismo. Pues esta es su visión. Por otra parte, era un militar, y los militares efectivamente tienen y suelen tener esta visión orgánica, que es la misma de su propia institución. Pero atención, porque Perón en realidad, ya a comienzos de los años 50, en su segunda presidencia, en base a esta misma visión, llega a la conclusión que la clase obrera ha asumido demasiada autonomía, que en realidad ahora el organismo social está desequilibrado por la parte de la clase obrera, que bajo principalmente la influencia del levitismo en este caso, ha asumido demasiado poder y le está desequilibrando el organismo. Además, Argentina, no lo olvidemos, tenía un montón de recursos en 1945 que ya habían sido agotados en 1949. Argentina estaba en una situación bastante dramática desde el punto de vista económicos, necesitaba créditos, aunque no quería que se llamaran así, no tenía autosuficiencia desde el punto de vista energético, y entonces el mismo Perón, que para recrear el equilibrio con el Congreso de la Productividad y todo, dice, ya basta de derrochar, son palabras de Perón, o sea, él había derrochado en realidad con su política, ¿no? Pero él es consciente. Hemos derrochado para emancipar la clase obrera. Ahora el equilibrio se ha pasado del lado de la clase obrera, hay que reequilibrarlo de esta otra
parte. Se ve, digamos, en el segundo plan quinquenal, ¿no? De alguna manera.
Y en el eslogan, producir, producir, producir. Pero era como, yo siempre lo digo, como volver a poner, no sé cómo se dirá en castellano, la pasta dentífrica dentro del dúo, ¿no? Porque ya no había manera. Y la productividad era muy baja, el ausentismo muy alto, y el levitismo seguía manteniendo un grandísimo poder y en gran medida independiente de Perón.
Hablemos de esto, de los dos peronistas. El de Perón y el de Evita, ¿cuáles son estas diferencias, no?
Son enormes, yo creo, y se podía discutir durante mucho tiempo, pero para simplificarlo lo diría así. Perón, en realidad, como acabamos de decir, era consciente de la centralidad de la clase obrera en su movimiento, sin duda, y eso le daba un perfil de modernidad muy fuerte en los centros urbanos, mucho menos en las provincias. Pero finalmente su visión del mundo era una visión corporativa tradicional. Podríamos pensar que Perón, dejado a sí mismo, podría haber creado un franquismo más moderno del franquismo, porque Argentina era más moderna de España. O sea que habría jugado todo el tiempo para reequilibrar el organismo. Ahora le damos más espacio a la clase obrera, pero después, si la clase obrera ha asumido demasiado poder y bloquea y paraliza la producción y el crecimiento productivo del país, habrá que poner en su lugar, disciplinar la clase obrera para darle más espacio a la CGG y, digamos, a la empresa. Eva no. Eva, que claro, no tenía formación cultural, pero tenía un instinto extraordinariamente brillante e inteligente también, tiene una visión de la sociedad directamente religiosa. Eva es una antipolítica, es totalmente, digamos, extraña al pensamiento que finalmente es político de Perón, porque armar un armazón, un rompecabezas corporativo significa hacer política, negociar. Eva no. Eva tiene una visión maniquea y religiosa del mundo, el bien y el mal. Para ella el mundo es dicotómico, como en la más tradicional doctrina católica, espontánea, popular. El bien y el mal, el pueblo y el antipueblo, no importa que el antipueblo podía ser el 40% del país. Para ella era enemigo, no pertenecía a la misma forma, digamos, de legitimación de la, del espacio político. Para Eva está los nuestros y los enemigos. Entonces, claro...
¿Pero era solo para Eva o también para los otros? Digamos, ¿el otro 40% no pensaba parecido?
Ah,
también,
por supuesto. Lo que pasa con los movimientos populistas, que son movimientos unanimistas, es que generan populismo a su vez. O sea, la oposición al populismo está casi obligada ella misma a volverse populista a su vez. Por eso los populismos es uno de los costos, antes no lo hemos hablado, es uno de los extraordinarios costos del populismo, de los populismos antiguos y los populismos modernos, ¿no? Yo vengo de Italia, hemos tenido 20 años de berlusconismo, y sé bien qué significa. O sea, populismo. En Italia se ha vuelto o berlusconista o antiberlusconista. Es uno de los grandes costos de los populismos. O sea, los populistas, al querer encarnar la unanimidad del pueblo, transforman su propio pueblo, que puede ser mayoría, pero no es la totalidad, lo transforman en todo el pueblo. Esto hace que también la oposición transforma su propio pueblo en todo el pueblo y se rompen, y esto es uno de los principales consecuencias del levitismo, esencialmente, se rompen todos los canales institucionales neutros, que son los que permiten en sociedades modernas, que impiden que los fisiológicos conflictos sociales se transformen en conflictos destructivos.
¿Hasta qué punto tenía autonomía Evita frente a Perón?
Cuando yo escribí mi biografía de Eva, no sabía exactamente qué iba a encontrar. Intuía cosas, porque había trabajado mucho el peronismo, y descubrí que tenía mucha más autonomía. Yo diría que al final de la vida de Eva, Eva es realmente otro camino dentro del peronismo. En realidad, todas las divisiones del peronismo que llevaron a la guerra civil en el peronismo en los años 70, aún antes del golpe militar, del proceso, esas divisiones ya estaban en aquellos años. Tan es así que yo llegué a la conclusión, que fue una conclusión que yo no tenía pensada antes, pero es la conclusión que yo vi en los papeles. Llegué a la conclusión que, diferentemente de lo que se piensa y que se ha dicho muchas veces, no es cierto que Perón ha caído porque perdió Eva, que le daba linfa revolucionaria a su gobierno. Yo pienso más bien lo contrario, que Perón ha caído porque había tenido Eva. ¿Qué quiere decir? Que Eva, con su maniqueísmo, con su forma extremadamente radical, y que había representado Eva un ascensor político y social del sector sindical dentro del peronismo, bueno, Eva había desarmado el rompecabezas corporativo que Perón quería mantener en equilibrio. Eva había creado un peronismo tan radical y combativo que había empezado a alejar del peronismo los bastiones corporativos que habían estado tan fuertes en su comienzo.
Por ejemplo, la Iglesia Católica y
las Fuerzas Armadas. Así que en realidad es que, y de hecho, cuando muere Eva, la primera cosa que hace Perón intenta recobrar el control de la maquinaria. Pero Eva no estaba más, pero estaba el levitismo. El levitismo seguía apropiándose hasta del cuerpo de Eva, del mito de Eva, para legitimarse en sus luchas en el interior del peronismo. Pero eso es normal, esto pasa en todos los fenómenos populistas de cualquier tipo. Los fenómenos populistas quieren encarnar el todo, no una parte. Tan es así que no se perciben como partidos. Partido significa parte de un todo. Los movimientos populistas, al ser organicistas, quieren ser todo el organismo. Y entonces las diferencias que existen en estos organismos se manifiestan en el interior mismo del movimiento populista.
Del movimiento, no del partido, ¿no?
Exactamente.
Ahora, qué interesante, ¿no? Porque entonces esta tensión entre peronismo y evitismo no existe en los 70 solamente.
No, absolutamente no. Yo creo que es una de las cosas que yo he desarrollado en mi libro. Y por otra parte, ponemos, fenómenos como el López Rega y la represión en el interior del movimiento obrero en contra del clasismo, bueno, ya existe, menos radical, por supuesto, pero en la última etapa del peronismo de los años 50, las campañas contra la infiltración marxista en los sindicatos, Perón ya la conduce en los años 50, pone presos a sindicalistas, pero en realidad son del mismo movimiento peronista. Entonces, y pertenecen en realidad a lo que después se llamaría el levitismo.
Pasó con el laborismo al principio también, ¿no?
Pasó antes con el laborismo. Pero atención, porque si lo miramos así, hasta la libertadora, la llamada libertadora, se podría leer, más allá del rol, yo creo, bastante secundario que jugaron en ella los partidos políticos, se puede ver como el éxito del primer gran conflicto dentro del peronismo. Porque en realidad instituciones como la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que en un primer momento habían sido fundamentales apoyos del peronismo, lo tumban a Perón porque en realidad ven que dentro del peronismo ha asumido una posición dominante o hegemónica el levitismo. Entonces la libertadora también la podríamos leer como un conflicto interno del peronismo. Lo sé que es medio atrevido, pero si lo piensan en base a lo que dije, hay cierta coherencia.
El golpe es más contra el levitismo que contra el peronismo, claramente. Contra el peronismo de Perón, digamos.
Diría que sí. Diría que sí.
Vamos a una pausa y seguimos hablando con Lori Zanatta sobre el peronismo, el de antes, el de ahora, el de siempre, ¿no?
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia. Con Felipe Piña.